Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Ricardo Pérez. En este episodio, el presentador da la bienvenida a Eugenio Derbez, un reconocido actor y comediante que ha dejado huella en Hollywood. Juntos, exploran anécdotas divertidas y momentos memorables de su carrera, mientras celebran el episodio número 300 de La Cotorriza. ¿Qué sorpresas y risas nos traerá esta icónica colaboración? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumaricer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Sean bienvenidos a el episodio número 300 de La Cotorriza.
¡Wow! Y miren nada más. Traemos un triple A, primer triple A de La Cotorriza. Alguien que conoce Hollywood y no porque pagó el tour. ¡Eugenio Derbez!
Pero sí aclaro que iba yo pasando. Y venía yo a reclamarles Doboski y dije, en mi próximo viaje a México tengo que pasar a La Cotorriza, investigué la dirección. Y vine nada más a joderlo porque no se vale que invente cosas de mí.
¿Quién fue el sapo? Yo creo que Jerry, que está vestido, es nuestro portero, ¿ya viste?
Ya vi que tiene un portero de vestido como el superportero.
Exactamente.
No, la verdad es que somos demasiado fans, Eugenio.
Qué bueno.
Demasiado, estamos muy nerviosos desde antier. Limpiamos la oficina, pusimos aromatizantes, toda la marihuana la sacamos.
A Memito le dije... A Memito le dije, si te tienes que echar un pedo, te sales a echártelo a la calle, cabrón. Hoy viene Eugenio Derbez, güey. Entonces, no, si pues lo
qué
ves...
Qué gran recibimiento. Gracias por aguantarse los pedos y todas las cosas. Gracias. Me siento honrado.
No, la verdad es que ya teníamos el honor de conocernos, pero en LOL, que quieras que no, al final pues estás trabajando y siempre estás tú como...
Sí, como enfocado, ajá, en, ¿no? Tú en sí, no reírte.
Tal cual.
Qué gran participación, y sí. Los dos, ¿eh?
Gracias, Eugenio.
Sí, ya llevamos dos, los dos. Una en la que estuvimos juntos, una por separado.
Sí.
Y en las dos hemos perdido.
Pero se la rifaron.
Es que qué bien lo hace el Capi. El Capi lo hace...
A mí me encantó que ganara el Capi en la última que estuvimos, sí, porque ya, o sea, incluso como concursante, ya llevaba una trayectoria en el programa con la que ya le echabas porras a él.
Sí, ya querías que ganara.
Hasta decía, si en una de esas logro yo aguantarme la risa y llego a ganar, me va a odiar la gente porque no lo voy a haber hecho
mejor
también como lo está haciendo, claro, el Capi.
Ahora vas a inventar que por eso te reíste.
Sí. No. Ojalá algún día llegue alguna otra revancha en la que no esté participando.
Qué justo.
El Capi Pérez.
Ese proyecto que está, le fue cabroncísimo a la fecha. ¿Cómo llega a ti? O sea, ¿te lo pichan y te dicen ve el japonés? O...
Me llegaron con la idea en un momento en el que yo no quería hacer televisión porque estaba yo haciendo películas y como que no tenía mucho tiempo. Pero cuando me dijeron, oye, es un formato que se puede grabar relativamente en un día, porque en un día tienes que meter a los concursantes en la casa,
sí,
y se graban las 6 horas seguidas y cada uno es un episodio. Uh-huh. Vi que era una posibilidad y dije, pues, órale, vamos a hacerlo. Sí. Pero a la hora que hacemos la primera temporada basada en el formato japonés, que el formato japonés...
Es muy diferente.
Es muy agresivo.
Muy escatológico.
No, y se pegan entre ellos. Nosotros sí teníamos prohibido pegarnos.
Y aparte hay desnudos. O sea, yo llegué a ver un capítulo donde un cuate se pone una aspiradora con tal de hacer reír al otro ahí y ves cómo le jala el...
Sí te quiebra, ¿no?
La verdad.
Sí te quiebra eso.
Pues justo
ya me diste tips y me vuelven a invitar.
Pero como que dije, no, esto está muy fuerte para el público mexicano.
Sí.
No,
la verdad, cualquier público.
Para cualquier público.
Creo que es un formato que lleva a los concursantes a un punto en el que, pues, con tal de generar shock y mover algo en la cabeza de tus concursantes, pues sí, si haces cosas que, por lo menos yo, para mis papás, ese fue el que les dije, vean el trailer, les mando yo una foto con Eugenio, para que vean que trabajé
sí,
con él.
Sí, salí con él, ya no vean.
Pero sí, ya cuando estás ahí tú entangado y todo, pero dices, ¿en qué momento llegué aquí?
¿En qué momento llegué aquí? Es que, ¿sabes cómo se llama en japonés el formato?
¿En qué momento llegué aquí?
No. Se llama documental.
Sí.
Porque lo que quería el japonés que lo creó, es un comediante, es como el comediante más famoso de allá.
Ajá.
Quería documentar cómo el comediante con tal de hacer reír, con estas ganas de hacer reír, es capaz de llegar a la locura después de 6 horas de inventar cosas con tal de hacer reír al contrincante. Entonces documentó la locura de los comediantes, de todo lo que son capaces de hacer con tal de hacer reír a la gente. Okay.
¿Sí sabes cuántos lloran esa noche, no? Sí. O sea, después de que termina todo, de lo fuerte que es.
Es que todos coinciden en que al final del... Ustedes que lo han vivido 2 veces me lo confirmaron todavía aún más. Que cuando termina, es como, ¿qué hice?
Sí. Sí.
Y a mí todos me llegan y me dicen, Eugenio, estoy muy arrepentido. Este es el final de mi carrera. Sí. No quiero que lo vean mis hijos. Sí. Cosas así. Oye, hay manera de editar.
Te acercas a producción. Cosa. Oye, porfa, quítale.
Quita esta parte porque no quiero que lo vea mi familia. Ajá. Cosas que de verdad se los tocan, que enloquecen cuando están adentro.
No, claro. Y yo me acuerdo que en esta última que participamos, cuando entró Freddy Ortega, yo hasta pensaba, híjole, o sea, Eugenio está mandando a Freddy a una habitación con 3 güeyes que perdieron la cabeza hace 1 hora y media. Yo estaba vestido del diablito con pseudo encocado, todavía molestándolo a él como el diablito. Y sí me acuerdo que, o sea, yo pensaba, ahorita me toca a mí hacer esto, pero cuando terminemos me voy a sentir mal por lo que le tocó llegar a enfrentar al pobre Freddy.
Totalmente, totalmente. Pero es parte del formato, cómo claro. enloquecen. Eso. Con tal de hacer reír al contrincante.
Sí, y cómo vas encontrando tu camino a medida que vas participando, porque en la 1 también era como tanto comediantes como todos encontrar qué onda, ¿no? Por dónde le daban, qué dinámicas ponían, qué hacían, porque luego pasaba mucho en la primera temporada que, no reír, pues me siento ahí 6 horas, ¿no?
Claro.
Y era, no, güey.
Es que eso fue lo que pasó en la primera, sí. Por eso cambiamos el formato.
Tal cual.
Cuando me ofrecen esto, yo la verdad para mí fue un experimento. Grabamos la primera temporada. Les voy a contar chisme. Pues ya que estamos en esto.
Venga, sí. Por favor.
Grabamos la primera temporada y no teníamos la menor idea con qué nos íbamos a enfrentar. Y entonces resulta que yo pensé, pues metemos a los güeyes ahí al cuarto y mátense entre ustedes y cada quien va a empezar a hacer comedia y muy cagado todo. Pues no. Llegan todos. El premio era para cada quien. O sea, cada quien se llevaba $1,000,000 para ellos, no para la fundación. Sí. Para ellos.
A mí ya me tocó fundación. Pues
ahí se ve luego la necesidad, ¿no? Ahí ves a alguien necesitado.
Ese es hambre.
Ese güey tiene hambre, ¿no?
Bueno. No quiere ayudar a nadie. Ayudarse a sí mismo.
Exacto. Y entonces llegaban con una mentalidad de yo me tengo que ganar $1,000,000.
Sí.
Y me acuerdo que al final las historias eran de Eugenio, mi mamá está enferma de tal cosa y la operación depende de que yo gane este. Y otro me decía, Eugenio, mi abuelita le van a quitar la casa y si yo gano $1,000,000, evito que le quiten la casa.
Oye, ¿no también te hizo pensar, creo que debimos de elegir mejores comediantes?
Sí.
¿No? O sea, 4-4 me están rogando por un familiar desahuciado.
De alguna manera. 3 eran Daniel.
Y estaban de verdad con ganas de entrar a la casa a no me voy a reír y me voy a un rincón y no voy a ver a nadie para no reírme.
Claro.
Y entonces volvió un velorio.
Sí.
Y entramos como 10 veces a decirles, chavos, por favor, reaccionen. Esto es un velorio, está terrible.
No, y además siendo el debut de este formato en español, ¿no?
Estábamos comunicándonos con la cabina y me decían, ¿qué hacemos? Le digo, es que no sé. O sea, es que ya está invertido el dinero, no hay manera de echarnos para atrás. ¿Qué hacemos? Esto es el final de mi carrera.
Se discutió la presión y el desafío de los concursantes. Ahora se explorará cómo se adaptaron las reglas del formato para mejorar la experiencia y fomentar la comedia entre los participantes.
Lo que te iba a preguntar, o sea, tú ya cuando jalas a un proyecto, pues es ponerle tu cara, tu nombre. También cada que alguien te busca por un proyecto es para que sea tu cara enorme en el póster, en la promoción. Entonces te debe de entrar el doble de miedo de yo me estoy jugando mi reputación. Y si esto sale mal, aunque haya sido por ellos, Eugenio ya no da risa.
Exactamente. Y entonces entramos a presionar y la casa. ¿Saben cuánto duró ese día la casa?
No.
Duró, si no me equivoco, empezamos a las 7, 8 de la mañana y terminamos como a las 2 de la mañana.
No mames.
Y no hubo corte a comer, no hubo sálganse a tomar un respiro, no hubo nada. Estuvieron encerrados en la casa más de 12 horas. más de 12 horas. No. Entonces, mames, estaban todos de malas.
Sí, claro.
Estaban enojados, no tenían ganas de hacerse reír. Y llegó un momento en el que entré, ya desesperado, ya a las 11 de la noche, a decirles, chavos, junto con los productores, esto es un velorio, ¿qué hacemos? No, no podemos seguir así. Y entonces se me encabritaron algunos, y uno de los que más se enojó y me mentó la madre casi, casi, y se salió. ¿Quién creen que fue?
Yo ya sé quién fue.
¿Tú ya sabes quién fue?
Sí.
¿Quién?
Daniel.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Me acuerdo que me lo contó y dije, no, pues ya se acabó tu carrera.
Sí, yo,
mano,
le dije, estás loco, güey. Le fuiste a decir al padrino eso, güey.
Pero estaba tan, o sea, ellos estaban tan enloquecidos.
Ya estaban locos,
y
claro,
estaban tan enojados, tan fuera, que, pues si no les gusta, si no te gusta lo que estamos haciendo, y vámonos.
Pero entendiste de dónde venía, ¿no? El güey ya llevaba su novena peluca.
Yo lo amo. O sea, yo amo.
Velo. Sí dio todo.
Ahí vestido de Annie, güey.
El diablito, wow, salió furioso. El diablito terminó y se subió a su coche y ya no quiso seguir filmando. O sea, de diablito. Y se fue a su casa.
No, no sé, si te quedas con un sabor de boca bien amargo.
O sea, sí, sí fue. Yo terminé diciendo, esto es un fracaso, no vamos a volver a hacer nunca más LOL 2, no va a existir. Y la sorpresa fue un éxito, y de ahí, a la hora de hacer LOL 2, cambiamos un chorro de reglas.
Claro, claro.
Para que el formato funcionara
ahí
mejor.
Ya empezaron a decir, oigan, tienen que proponer, o si no se salen.
Todo eso.
Sí, no, aunque salga 100% improvisado, ir encaminando a que suceda comedia, ajá, que cada vez lo amarran más. No, LOL es un exitazo. Sí. O sea, desde la 1 creo que lo que vendió fue el morbo. Y ahora que dices lo de las 12 horas, con más razón, ¿no?
No.
Envejece mejor.
Y sí, porque la gente estaba agotada y ya no daban. Entonces, sí, tenemos que cambiar el formato para que sí realmente se la pasen bien y se diviertan.
Oye, ¿cuándo, claro, ¿cuándo volviste a ver a Daniel después de todo ese
desmadre?
Es que
yo no me lo tomo personal. Yo te lo juro que he aprendido a no tomarme nada personal. Entonces, el pobre Daniel durante muchos años fue, bueno, no años, pero sí, durante mucho tiempo fue de...
Puta, te evitaba, sí.
Me evitaba, como que le daban pena. Y yo, güey, no pasa nada. Y lo adoro. Y
estaba yo muy estresado.
Al día de hoy nos llevamos súper bien, pero sí, ese día sí se me puso bien flamenco.
Pues justo está en la serie,
ajá,
¿no?
Justo.
Yo llevo 2 episodios, uh-huh, pero es el de los como efectos especiales, ¿no?
Daniel.
Ajá. Sí, Daniel.
Sí.
También Sofía, en ex-concursantes de LOL.
Ex-concursantes de LOL, claro.
¿Ya te los estás jalando?
Ya me los estoy. Digo, ya me tenemos, los estoy.
Tenemos que empezar.
Sí, también.
También.
No, pero yo como concursante, la primera vez sí la sufrí cabroncísimo. O sea, te abruma, como que no sabes.
No, me hablaste
para dónde
como
darle.
Si se hubiera muerto un familiar,
no, yo
tuyo.
Yo empecé a llorar en el camerino.
¿Cuál es su sensación cuando sales de LOL? ¿Verdad que es de depresión total?
Depresión total. Horrible. O sea, horrible. Bueno, como concursante dice, no, es que no pude hacer nada. Te sientes como síndrome del impostor, de todos mis chistoretes que normalmente funcionan, aquí silencio, güey. Ya cuando vi a la Chupitos dije, ay, gracias a Dios. Hay alguien peor.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo les decía, necesitamos meter risas de afuera. Que sí. Esa es otra cosa que implementé después. El meter el público a que se ría porque si no, no te motiva. Sientes, sí, que...
No,
sientes,
y pierdes el norte. Pierdes ya el tu norte. Brújula ya no sirve.
A lo que
no
es un chiste y sí, nadie se no. ríe, dices, güey, no estuvo chistoso. Entonces,
sí,
ya no estoy siendo chistoso.
Tal
que,
cual.
Estoy cansado. ¿Qué me está pasando? Y pierdes la brújula.
Sí. El mismo Capi que ya estaba... Había sacado a varios, y al final, cuando era la niña tortuga, ya estaba harto, güey. Ya nada más veías cómo se ponía otra peluca de ya que acabe.
Ya
que traía a alguien más. Oye, pero a ver, vamos por partes. ¿Podemos ir por partes? ¿Puedo ir por partes?
Pues primero, tu mano.
Sí.
Venga.
Arrancas. ¿Y qué?
No mames.
Es un gran entrevistador.
Tú, por ejemplo, naces y ¿qué pasa? ¿Qué empiezas a hacer?
De esos reporteros que vienen, dicen, cuéntanos.
No, y luego te pregunta algo horrible, ¿no? Cuéntanos de tus éxitos, luego va algo horrible, ¿no?
Exacto.
Es que haz de cuenta, en nuestro caso, nosotros somos primer generación de en nuestras familias de artistas. Uh-huh. Pero tú naciste en una familia de artistas.
Sí.
Ya desde bien chiquito ya estabas, ya en tu
rodeado.
Contexto, ya estaba, ahora sí que todo el Olimpo del cine mexicano por tu mamá, ¿no?
Sí,
quiero pensar.
Sí. Bueno, yo nací yendo a los foros de, en ese entonces, Televisa. pero sí. No era Televisa.
¿Nunca te fue ajeno?
No, yo nací en los foros. Tengo fotos mías a los 2 años caminando ahí mientras mi mamá estaba filmando.
¿Saliste en cosas de niño de que de repente, ay, ocupamos ese niño de 5 rápido para una escena?
En todo lo que podía yo me metía, me encantaba meterme ahí. Había alguna escena de un avión. Mamá, ¿puedo ser uno de los pasajeros? A ver, déjame decirle al director. Wow. Sí, que te metas. Un banco. Mamá, ¿puedo estar en la cola del banco? Sí, ándale. Hasta que me llega...
Niño de 6, formado.
Con trajecito.
Ah, mira, ahí estoy en una foto. Mira, hay una foto.
Mira nomás.
Ese de mi papá. Ajá. Era un señor que daba miedo, pero era muy cagado. La comedia la heredé de mi papá.
¿A poco?
Mi papá, así, todo el mundo, mis amigos le tenían miedo. Oye, tu papá da miedo. Pero era cagadísimo, cagadísimo. Y mi abuelita, la del medio, mi mamá, mi hermana y yo.
Wow. No se viera en la foto, claro, ¿no? O sea, como que lo veías como ejemplo a seguir de yo quiero ser igual de chistoso que mi papá.
Sí, pero no sí, yo no sabía que era comediante.
Hasta su semblante se ve bastante serio.
Como sí. Que yo lo heredé sin saber que lo traía, ¿sabes? Pero como que lo crecí viendo a mi papá.
Sí, haciendo... de alguna manera fue la personalidad que te forjaste porque era como sí. Viendo a tu papá, ¿no? De sí. Manera incidental.
Y aparte él hacía bromas sin reírse. Era muy cagado porque ese humor así de... No era el chistorín. Uh-huh. Era de los que...
El comentario, ¿no?
El comentario de... Sí. Llegaba de repente, un día llegó a una tienda departamental y con mi mamá acompañarla y como se aburría, de repente decía, señorita, quiero comprar unos calzones. Pero sí, súper serio. claro que sí, señor. ¿Qué talla? No sé qué talla. Pues a ver, déjeme traer una cinta. Entonces llega la señorita. Esto es real, yo lo vi. Y la señorita agarra y pues ya sabes, empieza. Y en el momento en que le hace así, empieza a gritarle a mi mamá. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Mírame la señorita! ¡Me está abrazando la señorita! No, nada más para divertirse, güey. Nada más para divertirse. Y la señorita, no, señor. Señora, no, se lo juro que no. Y además, señorita, ya conozco a mi marido, no se preocupe. Y así era el güey, andaba por toda la... jugando con la... Pero con sí, una sí. Cara... Nunca se reía. Era muy cagado, muy cagado.
Le gustaba hacer reír a tu mamá. ¿Tú crees que conquistó a tu mamá con humor?
A ver, ¿el humor es el mejor afrodisíaco, sí o no?
Sí, 100%.
No, bueno.
100%.
No, bueno. ¿Qué le dices a Ricardo? Mira nomás.
100%. Es como un superpoder, o sea.
Todo el mundo lo ve, ¿no? Y dice... Ah, tiene que ser comediante.
Sí, güey. Tiene que ser. Porque además lo mantiene.
No, sí, o sea, como comediante, y bueno, no tienen que ser comediantes para hacer reír a una mujer, hombre. Siento que...
Con cosquillas.
Logras... ¿Quieres ser mi novia?
En la primera cita estás.
Siento que te sube 2 puntos. O sea, si eres un 6 y la haces reír, tienes ahí un ratito en el que te empieza a ver como un 8 porque le hiciste sonreír.
El humor mata a la carita.
Sí,
pero lejos.
Sí, aparte, véanlo como una inversión a futuro. Porque todas esas señoras o mujeres que se van con el guapito, ¿no?
Sí.
Pon tú que te la ganen.
Sí.
10 años después, el güey ya está panzón, pelón... ¿No? Y uno.
Pero bueno, es que uno ya estaba así.
Se compartieron anécdotas sobre el humor familiar y su influencia. Ahora, el enfoque se dirige a cómo algunos comediantes descubren su talento y la evolución de su carrera en la actuación.
De repente te encuentras gente que dices, no, es que tú necesitas estar a cámara, tú necesitas, o sea, tienes, no lo sabes, pero eres cagadísimo.
Pero ¿sabes una cosa? Los llamaron para muchos programas después.
Sí.
Y no era lo mismo.
No.
Y te voy a explicar por qué no era lo mismo. Porque yo... Estuve, y es real, 3 años seguidos estudiándolos. ¿A qué me refiero? A que los puse a actuar en drama. Tengo por ahí las escenas. Los puse a... Todas esas escenas de ¡maldita lisiada! Bueno, los puse a actuar esas escenas en drama.
No es cierto.
Sí, sí, sí. No. Los puse a hacer escenas de comedia, los puse a hacer un chorro de cosas. A ver dónde pegan mejor. Uh-huh. Hasta que me di cuenta que lo mejor era dejarlos ser ellos mismos. Y entonces yo ya conocía sus botones. Por ejemplo, Sammy y Miguel Luis no sabían decir no sé frente a una cámara. No sabían. O sea, tú le decías...
Sobre todo Miguel Luis era impresionante.
O sea, resolvían, ¿no?
Era como, no puedo decir delante de una cámara que no sé.
Que no sé.
Entonces, si tú le dices, oye, platícanos de Piccadilly Circus. Sí. Y te decía lo que fuera. Antes muerto que decir no sé. Entonces, entonces ya sabía esos mecanismos que no cualquiera sabía.
Y además Miguel Luis hablaba con más elocuencia, entonces era muy divertido ver cómo sacaba de los huevos ideas que se acababa de inventar.
Quería ser muy elocuente, pero no le salía. Entonces decía nuestras... ¿no? Decía cosas como esas frases
que estamos viendo. Pero es que tú estirabas la liga justo antes de romperla. Creo que también el pedo cuando después empezaron a aparecer en otros programas... Ya se notaba el bullying muy fuerte.
Sí, en otros lados sí era bullying. Sí.
Era como bullying. Y no, yo siempre los trataba con respeto.
Como debe decir.
Era dejarlos ser.
Es un güey que está en su pedo, a ver qué dice y está cagado.
Y ya, era, a ver, di lo que quieras decir, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces jugaba nada más con eso en postproducción, que decían una... Aquí salió entrevistado por el entrevistador.
¿No? Entonces, no, cuando se encuentra un güey que habla igual que él. Ese clip también. Ah. Se encuentra un güey que habla igualito a él. Ese, y ese, ninguno se entiende.
Es ese güey. Ese es buenísimo.
Bueno, me fui a buscarlo.
A ver si lo integrabas al equipo también y no lo encontraste.
Algún día les contaré fuera de cámara unas historias.
No lo encontré como yo quisiera.
No.
Pero era muy, muy cagado, muy cagado.
Mira, ya está el... Justo cuando eras tan chiquito, ¿ya tenías más o menos alguna referencia? ¿O era tu papá? O sea, o tenías la oportunidad de consumir comedia...
Pues que yo la consumía de alguna manera involuntariamente de mi papá. Sí. Y pues me gustaba mucho ver Cantinflas, Tintán y las películas gringas.
Pero sí era algo que disfrutabas mucho.
Disfrutaba mucho, pero yo no sabía que era comediante o que tenía capacidad de hacer reír hasta los 27 años.
Ah, o sea, arrancaste relativamente...
Wow, hasta está padre como para video inspiracional tal de TikTok. Cual, sí. Recuerda que Eugenio Derbez empezó hasta los 27.
¿Cuántos años tenías ahí?
Aún puedes hacerlo.
Ahí tenía 20 más o menos.
No, más bien chao.
Con
Chabelo.
Pero yo no sabía que podía hacer reír. Yo quería ser actor serio con mi mamá. Sí. Mi mamá era actriz de telenovela.
Claro.
Y yo quería llorar en las novelas con mi mamá. Y hice novelas. Hay un chorro de novelas donde yo salgo llorando y haciendo drama y la chingada.
Pues todavía incluso después de Al Derecho y Al Derbez hiciste una novela, ¿no?
No Tengo Madre.
Me acuerdo que habías hecho todavía...
Hice una novela que se llamó No Tengo Madre, que nadie entendió. Yo ahí todavía no dirigía, la destrozaron. Y luego la cortaron porque nadie la entendía. Se llamaba No Tengo Madre. Luego aparece la mamá y le cambiamos el nombre a la novela. Se llamó Ya Tengo Madre durante 12
semanas. Y ahí sí ya le entendieron todos y fue un putazo.
Y luego... Ojalá, ¿no? Y luego... un día me dicen, hay que sacarla del aire porque no está funcionando, y me la cortan de un día para otro. Y le pedí permiso y lo logré. Le cambiamos el nombre en el último capítulo que me lo cortaron. Le pusimos Ya Valió Madre. Y la novela tuvo tres nombres. No Tengo Madre, Ya Tengo Madre y Ya Valió Madre. Es real. Lo pueden buscar en YouTube, debe estar el nombre de Ya Valió Madre, se llamó Ya Valió Madre.
Oye, y cuando abandonas, por así decirlo, la actuación seria, nunca la abandonas del todo, ¿no? Porque yo me acuerdo en 2007 con esa escena de Corre Carlitos, no sabes cómo lloré. En la misma luna.
Bajo la misma luna, qué peliculón.
No, no.
Siento que te cimentaste como el actor, el actor de aquí es un migrante que sufra en la película.
Güey. Yo Eugenio con el Corre Carlitos era todos en el cine. ¡Corre, pendejo!
Sí.
¡Corre, Carlitos! ¡Te lo está diciendo Eugenio! No, esa película es desgarradora porque también la química con él es cabrona. Ahí también sentiste como, tengo el poder otra vez.
No, pues ahí empecé a trabajar con niños. Yo tenía fobia a los niños, no me gustaban. Y es la primera vez que le digo a la directora, ¿cómo le hago para conectar más con él? Y me dice, tienes que irte a comer con él, a hacer, pues ya sabes, bonding.
Sí, Kim,
y llévatelo, te lo compró un helado. Y yo, no es mío,
Van a decir, captamos a Eugenio con un niño que no es suyo.
Pero no,
terminé. Sale jugando otro Derbez, así la nota, ¿no?
El único que no heredó los genes.
Pero gran película esa.
No mames, buenísima.
Muy buena. Ya empecé a hacer drama otra vez. Uh-huh. Pero lo había soltado desde que... Hice telenovelas, no pasó nada con mi carrera. Luego empiezo a los 27 con comedia en Anabel. Ahí es donde me empieza la gente a ver por primera vez.
Anabel, buenísima.
Yo era el de Anabel. Ahí va el de Anabel.
Sí.
Y ya, pero yo estaba feliz, ¿no?
No,
yo
pues
era
claro.
El de Anabel y ya. No sabía mi nombre nada más. ¡Ay, el de Anabel!
Pero ¡foto pues, después de Anabel! Después de tantos años de ver y admirar a los que reconocían, pues, aunque no se sepan tu nombre, la primera vez que te reconocen, sí dices, ¡wow! Está empezando a pasar.
Sí, está empezando a pasar. Ese momento es como...
Y aparte también eras tipazo, ¿no? Porque hoy estaba viendo una entrevista con Aislinn y Jordi. Dice, no le negabas foto ni autógrafo a nadie, güey.
No, nunca lo he hecho. Nunca. Eso no hay cabrón. Registro.
Más que a Ricardo.
Nada más. Nada más mi anécdota de cuando yo estaba niño y me lo encontré en el aeropuerto. Y me quedé con mi servilleta y mi pluma. No, escuchó, no logré, güey, decir, me la firmas. Es que recuerdo que nada más me emocionó mucho. Y dije,
Eugenio. Pero no ves que le cagaban los niños, güey.
Me pediste.
Dijiste, sí. Y te fuiste y me quedé yo así.
Pues te contestó, güey.
No, oh, sí, exacto. O sea, no dije textualmente me firmas mi servilleta, pero me acuerdo que me fui como muy de, ¡ah, me barrió y se fue!
¡No! ¿Es en serio?
Te lo juro.
¿Es en serio? Sí, pero a ver, ¿me pediste el autógrafo?
No lo pedí textualmente. No, te digo, o sea, también. No. Sí, llegué y me paré así y como que me acuerdo que estabas viendo alguna vitrina de una tienda y dijiste como, sí, y te seguiste tu camino. Y yo con eso ya tuve para yo llegar con mi mamá.
Ya tenemos más contexto.
Me acuerdo que tenía ya en paz descanse una tía de esas así chismosas por excelencia que van y le hablan a extraños, que son imprudentes. Llego, les cuento, por alguna razón también estaba
Jorge Ortiz de Pinedo
a un lado de donde estábamos sentados nosotros y mi tía dice, pues déjame voy y le cuento todo esto a Jorge Ortiz de Pinedo aprovechando que a él le vale 3 kilos de longaniza lo que acaba de pasar. A mi tía todavía le dice así, ¿cómo ves que Eugenio fue a saludarlo a mi sobrino? ¡Y se fue! Todavía recuerdo hasta el oso de... No, ahora ya fuiste a molestar a otro. Pero no te... No había todavía celulares como para tómenme la selfie. No, sí, no. Y ni dije textualmente lo de la servilleta, pero yo con eso tuve para regresar. Y no, Eugenio me dijo, lárgate, niño. Que no fue así.
Le estaba desprestigiando.
No, siempre he sido como muy atento.
Sí, fuera de mamá es lo que escuchaba. O sea, sí... Te gana esta onda de... Que luego también a mí me lo dice mi psicólogo. Es que si quieres negarse las negras, les digo, no puedo.
Es que
por
yo
ellos,
no.
¿Cómo?
Aparte es un genuino agradecimiento.
¿Verdad?
Sí. Yo creo que lo que
escuchas
realmente...
Escuchas lo mío.
Cuando creemos este medio y empieza a pasarte, es un genuino agradecimiento,
sí,
a la gente.
Sí.
¿No?
Y el día que no te pasa y estás chillando, oh, ya no me piden fotos, ¿no?
Exacto.
Creo yo.
Lo único que me ha costado trabajo, que no sé si les pase como comediante, porque a la gente cuando ve al galán de televisión, ¿no? Es, no sé, viene a William Levy. Ay, William Levy. Como que lo respetan más.
Sí.
Pero te ven a ti que eres como su brother. Sí, entonces sí, como sí. De, ¡ay, no!
Pinche Eugenia, güey. Sí.
A mí, puta madre. Sí, o sea, sí, ¿sabes cuántas veces de, ay?
Sí,
te
sí.
Puedo ahorcar, sí, ah. Óigame, no,
y ahí estás tú entrando a business, ¿no?
O sea, ya sabes lo que es estar en el aeropuerto y que de repente te llegue cualquier pelado a...
Claro.
Óigame, no, el extra llevadito, ¿no? Que dices, no se sintió tan buena onda como tú crees que,
sí.
Que fue...
Sí,
a
la que te aplica el burro. Sí. Falta burro.
A mí me pasó una vez...
Te imaginé más flaco. Y tú, cállate, güey. No va a ser un cumplido, cállate. Como que te imaginé más flaco.
Pero culero. Tienes que empezar a interpretar los insultos. Bueno, no son, es que no son insultos.
Sí, no, es una forma de acercarse.
Claro.
Sí, a mí sí. Me acuerdo... ¿Chistoso?
Se discutieron las anécdotas de encuentros inesperados con celebridades. Ahora... El enfoque se dirige a la fascinante historia de una película en español que superó a su versión original en inglés, revelando secretos de producción.
Está documentado. Si ustedes entran a Google y lo buscan, existe. La versión en español que nadie conoce es mejor que la versión en inglés que todo el mundo conoce con Bela Lugosi. ¿Por qué? Porque el productor que le encargaron hacer la versión en español se ardió tanto porque él quería hacer la versión en inglés que dijo, ah, pues ahora la voy a hacer mejor. Y se ponía a ver los dailies, o sea, lo que filmaban.
Lo que habían eso, hecho los gringos.
Se para iba mejorarlo. En la noche para mejorarlo. Y wow. Decía, mira, aquí les falló esto y esto no se entiende bien. Todo le empezó a mejorar. Y a la hora que las terminan, los críticos de cine de Hollywood, todas las críticas de cine, dicen, la película en español es mejor. Entonces, la venden a Latinoamérica, pero la desaparecen para que no le compita a la gringa. Por eso nadie sabe de su existencia. Wow. La desaparecen para que no le haga sombra.
Dicen que también con esta misma serie de Eugenio en la noche estaban grabando la versión coreana y que era mejor. Pero Eugenio en corto.
Y Eugenio en corto lo mandó tapar.
Para los coreanos.
No, Juan, y este. No, pero es una serie muy divertida. Es comedia, se van a reír mucho. Sale
visualmente está caro.
Y visualmente es una joya.
Sí, no mames.
Está el castillo de Drácula es una réplica exacta al castillo de Drácula de 1930, de Bela Lugosi y en español.
No, se ve. Y por ejemplo, ahí, ¿cuál fue tu reto más grande ya que te involucras 360? ¿Qué dirías que fue lo que más dijiste? Puta, esto yo no sabía que era tanto desmadre.
Güey, es de las series que más trabajo me ha costado hacer en mi vida. Te podría contar ahorita 3 horas de historias. Una que no puedo contar porque algún día la contaré, pero una de las crisis existenciales de mi carrera más fuertes me pasó ahí.
La dirección debe ser muchísimo más estresante que las otras cosas en las que te involucras, ¿no?
Dirigir a 150 extras todos los días, porque era toda la gente que ves en el set. Mira la cantidad de extras que había todos los días, porque tú tienes que hacer una película dentro de la película.
Sí.
Entonces, tenías que poner al staff de mentiras.
Y al staff real, claro.
Y entonces había cámaras de mentiras y cámaras reales.
Qué confuso.
Iluminación de mentiras, iluminación real. Era muy complicado. Fue muy.
Y además dices, acción. Y tú eres también el que está en la escena.
Y luego tienes que estar. Es muy cañón porque haz de cuenta que estás. Luego me veo en edición y me veo que estoy dirigiendo porque mis ojos están en otro lado, ¿no? Estás tú diciéndole, sí, porque tal cosa. Y entonces estás viendo que la cámara no llegó donde tenía que llegar.
Ahí, en ese momento.
Lo estás esperando.
No llega la cámara, no llega la. Entonces sacas de donde estás. O el güey no lo dijo como querías. Decías, no, le cagó la pausa, no la dijo como yo quería. Le dije. Y entonces, pues ya, tu cabeza está en otro lado. Es bien difícil dirigir y actuar al mismo tiempo.
Hasta para tus colegas, en escena debe ser raro como que estar actuando con tu director también, sí. ¿No? Porque no sabes si...
Se sienten observados.
Ajá, sí, exacto.
Ahí es como si tuvieras
como
otros
constante
dos ojos.
Calificación.
Como constante calificación. A mí sí. Me ha pasado que de repente, cuando sé que la cámara no está en mí, les quito los ojos, les digo que... Y luego, aunque sé que en mi toma voy a estarlos viendo, sí. Quito la mirada para que no se sientan, porque luego estoy así, entonces como que se sienten muy observados.
Claro.
Y es complicado actuar y dirigir.
Sí, ¿no? Pues hasta cuando los ves en su carpita a lo lejos, con su monitor, te pone nervioso. Exacto. Tenerlo a los ojos en tu escena.
Sí.
Sí, debe ponerte bastante.
Pero sí te quedas con ganas de hacer más cosas así, ¿no?
Sí, es que de verdad, vean la calidad.
Sí.
Es la serie, yo creo que con más presupuesto que se ha filmado por lo menos en la... Bueno, no quiero decir la... Es que no... Bueno.
Y aún así entendí. Sí. Aún así, aunque no
es
lo que
una serie
entendí.
Muy cara. Y se nota en la...
No, se ve, sí.
En la manufactura.
Oye, y con esto de cual. Que pues, de repente drama, de repente comedia, de repente... En estos de repente... Ahorita estás promocionando esto que, bueno, ya hiciste. Cuando normalmente uno está promocionando, pues es porque ya tiene rato que acabaste, ya hiciste postproducción, todo. ¿Ahorita en qué mood estás? No en qué proyecto estás para que no tengas que decirnos algo que chance no puedas, pero ¿en qué mood estás? ¿Quieres seguir haciendo más comedia? ¿Quieres regresarle al drama?
Mira, es una gran pregunta porque normalmente como que te ponen siempre etiquetas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo empecé a experimentar después de Coda, uh-huh. Cuando gana el Oscar...
Esa también, no mames.
Empezaron así de güey, ya no puedes aceptar cualquier cosa. Entonces empecé a sentirme un poco raro porque era como casi, estoy exagerando, pero es como si, no, ya no puedes saludar a...
Pues, no, sí, más
no,
en
ya
esa
no
industria.
Puedes ir acá.
De hecho, este es el único podcast al que puede venir.
Que no te vean
todos
con tal.
No los van a dejar.
Sí.
Ya no puedes ir...
Ni pregunten,
no,
¿eh?
Ya no puedes ir a la cotorrisa aunque te digan que tienes miedo. ¿Sabes? Y de verdad empecé a sufrir porque decía, pero ¿por qué no puedo ya hacer esto o ir a tal lugar o ir o tal entrevista o hacer tal cosa? Porque supuestamente es una cuestión de estatus en donde no, ya no puedes echar pasos para atrás.
Sí.
Y decía yo, pero ¿qué es un paso para atrás? O sea, de repente a mí sí me gustaría volver a hacer alguno de mis personajes o...
Claro.
O
otra vez sketches, ¿no?
La familia Peluche, otra vez sketches, no sé.
Yo siento que la familia Peluche todavía nos debes, aunque sea una película, ¿no?
Sí,
de cuando luego chance no regresan las series como tal, pero sale el 10 años
después. La familia Peluche
es... La película.
Sí. Bueno, ¿sabes por qué no hay familia?
La película. Ahí está.
Contratado.
¿Ves lo que ves, Susana?
Ya, ya, el señor va a ser parte del elenco. Eres el que abre la puerta del hotel cuando...
El portero, el superportero.
No, pero sí, creo que de repente esas... y yo he entendido que cada quien tiene su camino. O sea, hay gente muy respetable que... trabaja en Hollywood y dice ya nunca más quiero volver a trabajar en México o que ya nunca más voy a hacer esto, pero cada quien tiene un camino diferente. Yo siento que soy una persona que empecé en un mundo al cual no me sentiría bien el día de mañana desconocer o decir no, yo ya no soy de aquí. No, amo la comedia, amo México, amo a los mismos reporteros que luego me entrevistan y me dicen, ay, tú eres más sencillo que mucho. Le digo, pues porque yo crecí viéndote. Cuando no era yo nadie, tú me entrevistabas. No voy a llegar ahora nada más por un premio a decir, no, ya no. Al contrario, me da gusto verte.
¿Y a poco no, como lo que nos contabas de cuando conociste a Adam Sandler, te refuerza también esta idea de que te tienes que mantener, ahora sí que...
aterrizado, y claro, aterrizado, alguien como Adam Sandler.
A ser una persona normal,
es
¿no?
Es un gran ejemplo, porque este cuate de verdad te demuestra que puedes estar muy arriba y aún así ser súper humilde y no pierdes nada, no pasa nada. Y pero sí, mira, ahí está la...
No, y el camino que has dado, o sea, yo creo que todavía no terminas ni siquiera tú mismo de procesarlo, ¿no? De... que te hable Adam, que filmes, que tengas esta película, que presentes un Oscar, luego que te pares a recibir otro. Como que todo en tu cabeza es, ¿qué está sucediendo, no? Son años
de... Yo soy bien sincero, porque hay mucha gente, continuamente también me decían, no digas que tú créetela. Uh-huh. O sea, pero, ok, está bien, pero no soy yo. O sea, yo sí te puedo decir que al día de hoy sigo diciendo, güey, ¿cómo le hice? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegué aquí? ¿O sigo viendo una... Muchas una gracias, estrella señor. Y me emociono. No, te lo juro que me emociona verlos.
Lo dices por nosotros, yo
claro. O sea, yo dije, voy a la cotorriza.
Primero Adam, luego nosotros. Está
Jimmy Fallon.
Estás en fuego.
Tu momento más humilde, Eugenio.
O sea, ¿qué tiene Jimmy Fallon que sepas, no tengan ustedes?
Que sepas que tú eres nuestro Adam. O sea, igual él no puede. No,
de
creer.
Verdad, sí, de verdad.
Y fíjate en el episodio, va a haber un momento en el que hice lo mismito que decías que hiciste con Adam.
Ya creció su personaje en la película. Ya, va a ser más grande.
Pero ve a la gente que además es colega, no estás ahí sentado como fan, son colegas tuyos, ve la talla, o sea.
Con Rebel Wilson.
Sí, y la talla de River ya es menos, pero.
Oye, ¿qué tal el Ozempic? Tú que tienes más de cerca Hollywood, ¿cómo llegó Ozempic y la mitad bajaron? Se fueron a la mitad de su peso, impresionante, ¿no?
Cañón. Pero yo creo que debe tener consecuencias, ¿no?
Sí.
Yo.
Yo creo que en 15 años vamos a ver víctimas de los Ozempic, ¿no?
Vas a tener...
O sea, acuérdate que yo soy chistoso.
Exacto, por eso digo, tú no vas a tener problemas con las repercusiones. No,
él dice de lo de muchos años.
Sí, está bien, disfrútalo. No,
no me voy a ver así como tú. Nunca en mi vida.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumariser.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumariser.xyz. Gracias por escucharnos.